Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola para todas y todos, hola a la gente de la radio. Así iniciamos una nueva entrega del Lugar del Otro, entrevistas dobles, programa de actualidad cultural. Nuestros colaboradores cercanos en la operación técnica y en la puesta sonora, el señor Ignacio Nacho Guglielmi. Y en los informes periodísticos, en el cuidado del aire y en la producción integral, Inés Ulanovsky. Gracias a los dos. Y en instantes empezamos el diálogo esta tarde primaveral, veraniega, con la periodista y escritora María Eugenia Ludueña y con la periodista cultural especializada en libros, Eugenia Sicabo. ¿Se las van a perder? Pero bueno, antes unas cositas que no me gustaría olvidar. A ver a quién estamos escuchando.
Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino.
Para festejar sus 50 años de carrera, Víctor Heredia grabó dos discos y hoy y mañana los presenta en vivo en el Teatro Ópera. Esos trabajos, 50 en vuelo, capítulo 1, 50 en vuelo, capítulo 2, reúne a todos sus clásicos y algo más. Clásicos como el que estamos escuchando, el ya calificado como himno, Todavía cantamos.
Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
Bueno, y convencido de que el fútbol expresa emociones colectivas únicas, Eduardo Galeano escribió numerosos textos de perfume y prosapia futbolera. Siglo XXI acaba de reunirlos en un solo volumen llamado Cerrado por Fútbol, título inspirado en un cartel que Galeano colocó en su casa de Montevideo mientras se desarrollaba un mundial de fútbol. Quiso ser jugador, como nos ha pasado a muchos, pero era un patadura y por suerte encontró a la escritura, ¿eh? O sea, lo nuevo de Eduardo Galeano, Cerrado por Fútbol. En referencia a la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, la escuela de teatro que dirigen Gustavo Garzón y Virginia Lombardo, junto con las compañías Cualquier Cosa, La Banda Alegría, Tinkers y Dauneate, todas integradas por adolescentes y adultos con alguna discapacidad física o mental, presentan el espectáculo Todos Podemos. Será en Multiteatro, Corrientes y Talcahuano, el domingo 3 de diciembre a las 3 de la tarde. Domingo 3 de diciembre, 3 de la tarde. La fecha del 3 de diciembre proviene de una decisión de Naciones Unidas de 1992 a la búsqueda de integración y reivindicación de derechos. Y algunas felicitaciones a gente que se lo merece ampliamente, al querido de Tito Larrea, reconocido en el Martín Fierro de Radio, a Santiago Doria, que en los premios ACE ganó el oro por trayectoria a su puesta de la discreta enamorada, y la felicitación para Gabriela Radice, conductora de la entrega de los ACE. Nadie hace con mayor pasión y conocimiento esa tarea de conducir eventos tan difíciles, ¿eh?, como son, por ejemplo, los ACE. Bueno, y como así es la vida, luego de estas menciones de despedidas algunas otras despedidas que lamentamos. El fallecimiento de Marta Vázquez, presidenta de Madres Línea Fundadora, que hasta su último día rastreó el paradero de su hija María Marta, desaparecida en 1976, y de su nieta o nieto. Y también me dio tristeza la partida de un gran hombre de la cultura, el productor musical Alfredo Radosinski, creador del sello Trova, símbolo de los años 60, 70, un tipo que le dio posibilidades, que inició a muchísima gente en la música, y también conductor, co-conductor del programa de radio El Toscano y La Oreja. Así que bueno, saludo afectuoso a las familias de Marta Vázquez y de Alfredo Radosinski. Bueno, y ya les presento a María Eugenia Ludueña, que es periodista desde 1992, ha contribuido con sus textos en importantes medios nacionales y extranjeros, es escritora formada en el taller de Liliana Hecker, es docente especializada en periodismo, en temas culturales, en narrativa, en derechos humanos, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA, es la directora del medio digital Presentes de Actualidad de las comunidades LGBTIQ, y acabo de un sitio además que acaba de cumplir un año y termino de leer su libro de cuentos El Mundo No Necesita Más Canciones. María Eugenia, gracias por estar aquí. Y les presento a Eugenia Sicabo, que es periodista recibida en la UCA, escribió en importantes medios nacionales e internacionales, impresos y digitales, es docente de sus especialidades, temas de género, culturales. Es licenciada, tan chiquita y miren esto, es licenciada en Sociología y doctorada en Ciencias Sociales. Soy seguidor de su ciclo Libroteca y desde hace poco de otro espacio de televisión llamado Bibliómanos. También, Eugenia, agradezco mucho que estés aquí.
Muchas gracias a vos por la invitación.
Bueno, y siempre les pregunto a los invitados, las invitadas en este caso, ¿qué sabían una de la otra si se conocían? Bueno, por cierto que tienen cosas en común, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, el ejercicio del periodismo, el hecho de que las dos se llaman María Eugenia. Sicabo eliminó el María y eligió su segundo nombre, y Ludueña lo encapsuló en el Maru, por el que todos la conocen y la llaman. Pero bueno, quería saber eso, qué sabían una de la otra, si se conocían y si recuerdan cómo se conocieron.
Sí, claro que recuerdo cómo conocí a Sicabo. No sé vos, Sicabo, si te acordás.
Yo no me acuerdo cómo nos conocimos. Nos conocemos hace más de 10 años. Somos amigas del núcleo duro de amistad.
Sí. En la redacción, de hecho, en Buenos Aires.
Wow. Donde también conocí a Inés Ulanovsky.
Ah, mirá vos. A todo, bueno, esto. Saludos a Patricia Merkin.
Saludos a Patricia Merkin. Esa fue una de las primeras redacciones. Después no sé si compartimos redacciones, pero sí, somos muy amigas. Y Eugenia va a ser una de las presentadoras de mi libro. Que seguramente es un hecho fortuito que estemos acá juntas, pero va a presentar mi libro el 14 de diciembre con Margarita García Roballón.
El mundo no necesita más canciones.
Bueno. Lo que no sabía era lo buena que era Maru Ludueña como escritora.
Es muy buena.
Es una muy buena amiga, no conocía que era tan grosa.
Bueno, a mí también me gustó mucho el libro, con cuentos superlativos como Instrucciones para despedirse, Paddington, Jota, Guacamole, Seychelles, que son esa parte del libro que tiene que ver con los vínculos y con los sentimientos. Me gustó también La Canasta Mágica y Cándida, sobre esos dolores argentinos insuperables como han sido la dictadura y la represión. Y el que más me gustó, no sé si está mal elegir a uno, ¿no? Ustedes dirán, espero que no lo tomes a mal.
No, para nada.
Como autora. El que más me gustó fue La Cena, porque yo pensaba, ¿quién está exento de que a una madre, como sucede en este caso, o a un padre, se le mezclen varios jugadores en la cabeza, ¿no? ¿Quién? ¿Quién puede decir, no, a mí no me va a pasar?
Nadie está exento, y también es un poco como dice Susan Sontag, ¿no? Que tenemos el pasaporte de la salud y el pasaporte de la enfermedad, y que nunca sabemos cuándo vamos a tener que usar el otro, ¿no?
Claro.
Ya sea cuando estás enfermo o cuando te toca de cerca la enfermedad.
Y en tu caso, digo, el caso de la escritora, digo, ¿tenés alguno de esos 9 cuentos, alguno preferido?
La verdad que no, y yo confieso que a mí me da muchísima vergüenza hablar de mis cuentos. Quizá es una malformación de que vengo del periodismo y siento que la ficción es un camino súper distinto también, porque a cada persona le resuenan cosas distintas de las lecturas, y las lecturas que se hacen sobre este tipo de textos son distintas, y cómo a cada persona le gusta un cuento, le gusta otro, y eso me sorprende y me encanta.
Y a mí me sorprende y me encanta que Sicavo me vaya a ayudar en esta tarea que habitualmente la tengo que asumir en soledad, y es que ella también leyó el libro de Maru Ludueña.
Yo te iba a pedir que no me spoilees demasiado porque llegué al tercero de los cuentos. Lo estoy leyendo, lo estaba leyendo, o sea, lo traje en la cartera, yo siempre salgo con un libro en la cartera para no sentirme insegura en la vida, y como tengo que presentar el libro de Maru, y además me da mucha intriga ver su debut en la ficción, es el que estoy leyendo, pero lo empecé a leer ayer y estoy muy conmovida con el primero de los cuentos, Instrucciones para despedirse. Sí. Me gustó mucho el tono y esta situación de que todas las separaciones un poco se parecen. Esta es frase famosa de todas las familias felices se parecen, pero la infeliz, ¿cómo es? Es una cita famosísima de todas las familias se parecen las familias felices y las infelices no, o algo así. En este caso, todas las separaciones tienen algo de común.
Es cierto.
Y tienen algo de la rutina de la separación o de la coreografía de una separación ensayada, que todos un poco podemos poner play en esa rutina. Y me parece que lo captura de una manera con mucho humor, sí, con mucho sarcasmo y de una manera muy maravillosa.
Gracias. Bueno, y Eugenia, ¿cuántas temporadas con Libroteca?
4 temporadas con Libroteca. Terminamos esta semana. Estrenamos el especial con Eve Ward y le dimos cierre a la 4ª temporada en el canal de la ciudad.
Bueno, me gusta mucho ese programa, sobre todo por la tarea de divulgación que cumplís, que es una tarea que me parece fundamental en ese tipo de programas. Me parece que hay que incitar a la gente a que algún libro le guiñe el ojo y diga, me lo quiero, ese es el que me quiero comprar para leer en las vacaciones, por ejemplo, ¿no? Que empiezan dentro de poco. Valoro secciones como la que haces la charla con los chicos, con los músicos, los cantantes, los artistas también. Me parece que de ahí salen cosas interesantes y que alientan y estimulan a que la gente compre libros.
Bueno, yo de esas secciones me llevo mis propias listas de recomendaciones. La literatura es tan infinita, ¿no? Es inabarcable. Pero siempre hay tantos libros ahí esperándote, sí, justamente para lo que vos decías, para guiñarte un ojo, para... Bueno, yo digo que cada vez que leo no estoy en el lugar en el que estoy. Por ejemplo, no estoy esperando el subte, no estoy esperando el colectivo, no estoy bancándome el tránsito de la ciudad, porque estoy en otro lugar, estoy en ese lugar que me propone el libro.
Qué lindo.
Si se pueden apropiar de esa herramienta, así como te transportan las canciones, así como te transportan las series, tampoco hacer de los consumos literarios una cosa elitista, alcanza con saber leer, ¿no?
Pero pregunto entonces,
para irse a su
universo. ¿No es llamativo que uno, hablando de subtes o colectivos, cuando entra uno de esos transportes públicos, la mayor parte de la gente no esté leyendo, sino que esté mirando el teléfono?
Y bueno, porque es una competencia muy poderosa. Yo antes le dedicaba el 100% de mis recorridos en transporte público a leer, y hoy es el 50%, porque el 50% estoy con el celular.
Bueno, no me gusta que le dediques el 50%. ¿Y vos le dedicas?
Sí, le dedico bastante. También por mi trabajo en Presentes, le dedico mucho a las redes sociales. Y a veces digo, bueno, menos redes sociales, pero la verdad que por un tema de trabajo no puedo como estar fuera de eso, pero me gustaría leer mucho más y me pasa lo mismo. Siento que perdí tiempo de lectura absolutamente. Sobre el programa de Eugenia, me gustaría decir que me parece que también la operación que hace de poner los libros en la tele es algo muy poderoso, que contrarresta de alguna manera o va por otro camino que lo otro. Yo estaba el otro día, no sé, haciendo zapping y vi la entrevista a Barico, que me encantó. Gracias. Te iba a mandar un mensaje porque me pareció alucinante, y que eso también se meta en mi casa de una manera no convencional, porque no es como el living con el helecho o con, no es tampoco cierto tipo de estética, que eso se meta en nuestras vidas también me parece que es muy poderoso y que está buenísimo.
Bueno, muchas gracias, porque es uno de mis autores con Philip Roth, es mi autor favorito vivo, Alessandro Barico, así que fue como mi golazo de media cancha.
Sí, también la vi, de esta vi temporada. Esa entrevista. También muy futbolera la entrevista.
Y bueno, porque además de ser mi escritor favorito, es de Boca.
Claro.
O sea, bueno, Alessandro.
Y Maru, a pesar de ser un entusiasta de los títulos largos en los libros, me gustan mucho los libros con títulos largos, con el tuyo mantengo una diferencia importante. Pero antes te pregunto, ¿de dónde proviene el título? Había cuenta que ningún cuento se titula de ese modo.
El título es una frase de Dylan, de Bob Dylan. Y para mí tiene ciertas resonancias. Uno de los títulos posibles del libro era el título del primer cuento, que es Instrucciones para despedirse, pero en la colección hay otro libro de cuentos muy lindo de Mauricio Koch, que se llama Lugar de las despedidas. Uh-huh. Entonces, para mí, la frase del mundo no necesita más canciones tiene que ver de alguna manera con las despedidas. Es muy caprichosa la elección, y un poco lo que dice Dylan, él lo dice en el sentido de que si todo el mundo, como que todos tenemos determinadas historias que tienen que ver con tus propios relatos, y que si los enviaras a la luna podríamos llenar como todo el planeta de relatos. Pero a mí, por lo que me resuena, es porque las canciones que recuerdo son las canciones tristes de alguna manera, y todos los libros de algún modo hablan de algo que se pierde, de algo que se transforma o que se deja atrás. Entonces esa es la resonancia que tiene para mí.
Pero bueno, te quiero aclarar, la diferencia de apreciaciones tiene que ver con que en el ciclo anterior mío, la reunión cumbre, yo mantuve viva durante años una sección que se titulaba El mundo necesita más cumbia, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Estamos muy de acuerdo.
¿Y por qué decís vos que el mundo no necesita más canciones, entonces?
No necesita más canciones tristes, quizá quise decir. Y de hecho, el epígrafe que abre el libro es una de mis cantantes favoritas, que es Sinéad O'Connor.
Sinéad O'Connor, sí.
Y también es como un juego con eso, ¿no? Obviamente creo que el mundo necesita muchísimas más canciones.
Bueno, y Eugenia, a los hijos se los quiere por igual, pero si te preguntaran por biblioteca y ahora por bibliómanos, uno que ya festejó varios cumpleaños, otro con pocas semanas de vida, ¿qué dirías de cada uno y qué significan para vos?
Bueno, biblioteca, justamente hace 4 años que ya está al aire. Yo lo siento como un hijito televisivo. Fue mi primera experiencia como conductora. En televisión yo venía de hacer una columna con Gerardo Rosín en el programa Esta Noche Libros, que tuvo 2 temporadas en C5N. Y bueno, fue un proyecto que surgió de una hoja de Word de mi computadora, biblioteca. Entonces, ver que ese programa salió al aire y que creció y que tiene una audiencia fiel y que tiene una comunidad de lectores que además lo siguen en las redes sociales. Es un programa que me da muchísima satisfacción. Y además luego con un equipo de gente muy talentosa que ama mucho lo que hace, Francisco Esmaraz, Aldana Buccino, Soledad González, que son mis productores, que realmente hacen el programa conmigo, claro, a la par. Así que es un programa que quiero mucho, y quiero mucho la sección de chicos que leen. Esa sección me da mucha satisfacción personal, de conocer ese universo lector y de desmontar un poco este mito de que con las nuevas tecnologías los chicos no leen. Los chicos leen un montón, los chicos que leen, leen un montón.
Es cierto.
En cualquier soporte, incluso uh-huh. Son más fetichistas del papel de lo que uno parecería, imaginaría. Y Bibliómanos es el nuevo hijito, es el que acaba de nacer, es el que todo el mundo viene a celebrar y a visitar a la clínica.
También leí en el informe de la producción que hace algún tiempo te viste envuelta en una especie de polémica acerca de que vos no querías tener hijos, ¿no? Entonces sí, tus programas son de algún modo como tus hijos, y son como hijos gemelos, ¿no?
No, no son hijos gemelos. ¿Cómo van a ser
gemelos?
Uno
es mayor y otro...
Uno no tiene padre y el otro sí. Uno tiene un padre reconocido, que es Maximiliano Tomás, mi compañero de conducción en Bibliómanos. No, Bibliómanos es una apuesta muy diferente, con un formato, muy distinto, que a mí me requiere poner al aire, no sé si llamarlas competencias, pero son nuevas competencias que estoy aprendiendo, porque tiene algo de puesta en escena que, si bien no es actuación, es un poco tener conciencia de que estoy actuando de mí misma, porque hay retomas, porque tiene una apuesta bastante más cinematográfica, uh-huh. con otro tipo de estética y con otro tipo... El proceso de producción del programa es muy distinto, pero lo que más me gusta de Bibliómanos es que juega mi biblioteca. Yo me estoy reencontrando con lecturas que hice hace 20 años, hace 15 años. Como es un programa temático y Maxi y yo tenemos que llevar 5 libros sobre un tema en cada emisión, yo vuelvo a ver mi biblioteca entera y digo, ¿y ahora?
¿Cuándo empezaste a leer? O, digamos, ¿quién te impulsó a la lectura?
Mi mamá, gracias, sí, mi madre, uh-huh. María Chiara Conso.
¿Y cuántos libros lees por semana?
No sé por semana, sé por año el año pasado, te puedo decir con total certeza, 119. El año pasado, porque tengo una lista que se llama los libros que leí en... La empecé a hacer hace unos años.
más de 2 por semana.
Sí, pero no ese es el cálculo real, porque hay libros que me llevan 2 semanas leer, hay libros que me llevan un mes de leer, y hay libros muy cortitos que lees en 2 horas, entonces...
Bien. Bueno, y las llevo a las dos a otros momentos de sus vidas profesionales, creativas. No, no, no se asusten, ¿no? De, no hace tanto. Por ejemplo, Maru estuvo en el anterior ciclo aquí en Nacional presentando su libro sobre Laura Carlotto, pero justo en el momento en que el actual gobierno desactivaba la agencia de noticias judiciales InfoJus, en la que ella llegó a ser subdirectora. Te quería preguntar eso, ¿qué pasó desde entonces con InfoJus?
Y InfoJus cayó.
Ha sido un proyecto muy valioso.
Ha sido y ya no existe, fue desmantelada, si bien...
No existe para nada.
InfoJus Noticias no existe más. Las pocas personas que quedaron trabajan como en otras áreas del Ministerio de Justicia, en otro tipo de proyectos, son muy poquitos los compañeros que quedaron y nada, la agencia se terminó, así de sencillo. O sea, al principio parecía que eran denuncias, que no tenían basamento, o el Ministro de Justicia decía, bueno, como que no querían cerrar InfoJus o que no lo estaban desmantelando, pero el tiempo ha comprobado que sí, que se desmanteló, se bajaron los archivos. No sé si se acuerdan que...
Sí, sí.
Además de cerrarla, se borraron los archivos adrede. Después hubo
¿no
un
hay
intento,
nada online? ¿Infobús?
Hay un intento de restituirlos y si buscas algunas cosas están, pero no está tal como estaba en ese momento, ¿no? Uh-huh. Es mucho más difícil de localizar.
Bueno, recuerdo que la productora de este programa hizo en su momento justamente una denuncia sobre el caso del borramiento de archivos. Bueno, y en el caso de Eugenia, ella recuerdo que estuvo en un programa de fin de año hablando de los libros de la temporada, los libros que más le habían gustado. Pero por lo que te pregunto es por esa muy linda publicación que fue La Mujer de mi Vida, de la que estuviste cerca.
Sí, yo fui parte del consejo editorial de La Mujer de mi Vida durante más de 10 años.
Una revista. ¿Cuántos números salieron?
Fueron 12 años y creo que 70 números.
¿Y por qué dejó de aparecer?
Porque cambiaron los tiempos de las publicaciones culturales en papel, cambió el consumo de ese tipo de publicaciones. De haber seguido, tendríamos que habernos reconfigurado como un medio más online, que es como todos nosotros, los que hacíamos la revista, cambiamos nuestros usos y costumbres en relación a la lectura de los medios, y por una cuestión también de financiamiento. En un primer momento, eso fue un proyecto impulsado por Ricardo Kohler, que fue el creador de la revista y el director de la revista. Después tuvimos un mecenas lector que salvó a la revista cuando íbamos a cerrar. Creo que estábamos por los 8 años de salida de la revista. Y es muy difícil sostener un medio gráfico cultural que tiene que tener una tirada, una distribución. Sí, ha cambiado mucho el periodismo gráfico en ese sentido.
Bueno, y un lindo momento del programa. Estamos cerca ya de ese parteaguas que es la única tanda del programa. Regalo libros a los invitados, elegidos por la gente de las librerías La Comarca, gente que sabe de libros. La Comarca Chacarita está en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Y le eligieron para Maru Ludueña... Truman Capote, de Lilian Kerian, de Editorial El Ateneo. Y difícil elección para Eugenio Sicavo, de Haruki Murakami, ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?, de la colección Andanzas de Tusquets.
Esto es muy Muchas gracioso, gracias. Porque les voy a hacer el guiño a los amigos de la librería. Yo soy muy anti-Murakami, pero este lo voy a leer, porque hace tanto que no lo leo y sigo diciendo que soy anti-Murakami, así que voy a actualizarme a ver si sigo siendo tan anti-Murakami como suelo ser.
Bueno, y dentro de cuando volvamos, vamos a escuchar un fragmento del programa nuevo de Eugenia Sicavo, que encierra una propuesta de juego que es muy original. Y también le vamos a pedir a Maru Ludueña que nos lea un fragmento de uno de sus cuentos. Enseguida volvemos. El señor Guglielmi sabe qué protocolos aplicar en este caso. Disponga de las cámaras.
En este programa, los invitados siempre son dos. Duetos, juntas, ambos, pares. En lugar del otro, entrevistas dobles.
Bueno, Bueno, el Gmail de este ciclo recibe opiniones, sugerencias y saludos como el de Graciela de La Plata, seguidora de muchos años, el del periodista Adrián Murano, el del que me, el otro día me hizo una entrevista que me gustó mucho, el de la gente de la revista digital Zoom y el de la librería Punto de Encuentro en Avenida de Mayo 1110. Gracias a ellos por el afecto. Pueden escribir al entrevistasdobles@gmail.com. Y ahora otras informaciones que quería compartir. Pedro y Pablo, ¿qué? ¿No se acuerda de Pedro y Pablo? Miguel Cantilo y Jorge Durietz, luego de casi 50 años de su exitoso lanzamiento y tras 30 años sin grabar juntos en estudio, tienen nuevo CD llamado Unidos por el Cantar. Mantenemos intacta la vocación de músicos itinerantes, de juglares, de trovadores de nuestro tiempo. Virtudes que los caracterizaron siempre y los hicieron únicos. Ricardo Monti es uno de nuestros máximos referentes intelectuales, escritor, dramaturgo, director, regisseur de ópera, maestro de autores y de actores. Acaba de publicar su novela La Creación, en la que trabajó durante 30 años. Ya eso es algo muy prometedor, alguien que haya trabajado 30 años en una novela. El libro salió como edición de autor independiente y tiene dos partes, 14 capítulos y 3 historias que confluyen en una. El 12 de diciembre a las 7 de la tarde, Monti va a dialogar con Alfredo Meña en librería Mendel, en Paraguay 5163. Y el libro se puede adquirir a través de su nueva página web www.ricardomonti.com. www.ricardomonti.com. El Club Artístico Libertad, que es un colectivo de artistas, músicos, técnicos, plásticos que desarrollan el género del cancionero republicano, de la Guerra Civil Española y de resistencia al franquismo, anuncia su última presentación de 2017. Será el domingo 3 de diciembre a las 8 de la noche en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. No se pierdan al Club Atlético Libertad, vale la pena escucharlos. Y el recuerdo afectuoso para Adolfo Castelo, de quien el jueves se cumplieron 13 años de su fallecimiento. Con él pasé 2 años de inolvidable contacto en el programa de radio El Ventilador, con Ginsburg, con Gabriela Radice, un poco con María O'Donnell. Un hombre de radio, un hombre de televisión, un comunicador notable. Y de sus hijas, Carla, que es productora de esta emisora, y la recordada Daniela, escribieron un gran libro sobre su padre, ¿eh? Diario de un ironista se llama. Búsquenlo, tal vez esté todavía en las librerías de saldo. Bueno, y yo digo siempre que este es un programa de actualidad, solo que de una actualidad entendida desde la cultura, los espectáculos, los medios. Y esta semana, al cada vez más desdichado panorama de los medios, se sumó el despido de Víctor Hugo Morales de la señal C5N. Por cierto, desde aquí nuestra solidaridad para Víctor Hugo y para cada periodista sin trabajo, que dicen que son entre 2.000 y 3.000 en el curso del 2017. Y quería preguntarles eso, ¿cómo ven ustedes la actividad en este oficio con el que también se ganan la vida?
A mí me parece como absolutamente preocupante, y en ese sentido vos me preguntabas hace un rato de InfoJus y fue como el principio y fue como uno de los primeros despidos que inauguró toda una era también para los periodistas, no solamente en términos de la precarización y de quedarse sin una fuente de trabajo o con sueldos así muy malos, sino también en lo que es el espectro de voces mínimo para garantizar que exista un pluralismo y que podamos ejercer todas y todos el derecho a la comunicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece como que sí, que hacen falta más voces y que eso preocupa.
Sí, a mí me preocupa mucho cómo se está instalando cierta cultura del miedo y de la autocensura también para los periodistas que aún conservan su trabajo. Porque hay una avanzada de la precarización laboral en todos los terrenos, en el periodismo se hizo muy visible en los últimos tiempos, y eso hace que la opresión de los trabajadores sea cada vez mayor en términos más clásicos, ¿no? Solo que en este caso se trata de esto que decía Maru, ¿no? De que hay cada vez menos pluralidad de voces y que además se invirtió la carga de la prueba, ¿no? Esto de gente diciendo, porque vos sabías que trabajaste en un medio cuyo dueño tenía que ver con una tendencia política, como si el que vende su fuerza de trabajo pudiera elegir dónde afán de venderla. Claro. Eso me parece siniestro, me parece realmente una avanzada del neoliberalismo y de una lógica del sálvese quien pueda y del individualismo muy brutal.
Bueno, y hablando de actualidad, digo, una de las últimas cosas que estuvimos observando, cómo los medios trataron la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y en hecho en Buenos Aires, Maru Ludueña dice, no existe más la cobertura de proximidad con los escenarios, los territorios, la diferencia entre un error y una operación es el pedido de disculpas, si un medio se equivoca tiene que decir que se equivocó. A pesar de todas las notas mentirosas que salieron, lejos de un pedido de disculpas, cuando se comprobó que Santiago había estado desaparecido y estaba muerto, siguieron en la misma tesitura. Eso me llamó mucho la atención, dice Maru Ludueña. Los periodistas no podemos ser neutrales ante las violaciones a los derechos humanos. Y es cierto, muy buena esta columna que se llama El lenguaje es todo, que apareció en hecho en Buenos Aires. Y decía que íbamos a escuchar un fragmento de Bibliómanos, el ciclo nuevo que co-conduce Eugenia Sicavo por la televisión pública. Y el concepto del programa, también decíamos, encierra una propuesta lúdica, una propuesta interesante, divertida, diferente. Vamos a escucharlo.
Hola, si me estás escuchando es porque estás a punto de jugar Bibliómanos. El objetivo es elegir los 5 mejores libros sobre un tema universal. El jugador que más títulos aporte a la selección será el ganador. Presta atención, estas son las reglas básicas del juego. 1. Deben ser 2 los participantes. 2. Entre ambos han de elegir un tópico. Por ejemplo, amistad, futuro, envidia. 3. Los participantes habrán de exponer sus 5 libros preferidos sobre el tópico seleccionado. 4. Los libros candidatos son sometidos a 5 movimientos de selección. Estos son veto, inamovible, propio descartado, elección cruzada y contienda. 5. El jugador triunfante se hará de los 10 libros en juego. Bienvenidos, esto es Bibliómanos.
Bueno, y Bibliómanos, que ahora acaba de cambiar de horario, después lo vamos a decir, desde luego que lo vamos a decir bajo protesta, porque nos gustaba mucho más el anterior horario, lo hace Eugenia Sicavo con Maximiliano Tomás, y es un programa temático, libro sobre un tema, guerra, alcohol, sexo.
El tema de hoy es engaño, creo que es engaño.
¿Engaño?
Sí, engaño.
¿Y qué libros elegiste, te acordás?
¿Qué libros elegí para engaño? Sí, me acuerdo. ¿Puedo spoilearlo? Sí, creo que sí, que no importa. Sí. Elegí El adversario de Manuel Carrer, elegí El impostor de Javier Cercas. Creo que hasta ahí te voy a contar.
Bien, bien, bien. Bueno, y también le quiero pedir ahora a Maru Ludueña que también para advertir el tono, ese tono que con mucha pertinencia Eugenia Sicavo denominó de humor, está recorrido por el humor todo el libro de cuentos, que nos ilustre leyendo una partecita del cuento que a mí particularmente más me gustó, que se llama La Cena.
Bueno, ahí voy. La Cena. Sábado, otoño, una mañana radiante, perfecta para hacer planes. Suena mi celular. Es Carmen, la señora que trabaja en la casa de mi madre. Está parada arriba de la cama. No se quiere bajar. ¿Cómo que está parada arriba de la cama? Le pregunto. Sí, nunca la vi así a la señora. Tengo miedo de que se caiga. Está con tacos y lleva un bolso. Desde el teléfono escucho gritar a mamá. No me muevo de acá hasta que venga el micro. Por suerte acepta hablar conmigo. La escucho nerviosa. Harta de esperar estoy. Mis hijas siempre igual. Lo único que les interesa es internet. Mamá, ¿qué te pasa? Nada. Mamá, ¿no tenías que ir a la oficina hoy a la mañana? Paciencia tuve toda la vida. Me harté de este puto país, dice, y corta. Llamo a mi hermana Débora para contarle. Quedamos en encontrarnos allá. Cuando llego, Carmen abre la puerta y nos quedamos un rato hablando en voz baja en el palier. La noche anterior habían hablado por teléfono, cuenta Carmen. Mamá le pidió si hoy podía quedarse un rato más para ayudarla a cocinar un locro, porque iba a salir tarde de la oficina y tenía una cena con amigos a la noche. Que la escuchó bien, como siempre. Que hoy a la mañana tocó el timbre y nada, pero ella tiene llaves. Entró y la encontró sentada en la cama. Estaba con la tele encendida en un canal de noticias, el control remoto en la mano, y cada tanto repetía un nombre. Le pregunto qué nombre. Carmen no recuerda bien. Dice que hablaba de un tal Carlos o Jorge. Se ve que la señora se cansó, dice Carmen cuando entramos al dormitorio.
Bueno, me encantó ese cuento y me pareció también conmovedor por muchas razones.
Bueno, yo te agradezco mucho. Es un cuento, a veces me preguntan si a mí me pasó eso, que es como una nueva pregunta que estoy afrontando que antes no me pasaba.
Claro, si es autobiográfico.
Hay otro que se llama Cándida y que también me preguntaron si tengo una tía que se llama Cándida y no, pero son esas cosas que yo siempre me interesé también por saber desde el otro lado como lectora, ¿no? De dónde a los escritores y a las escritoras se les ocurren las ideas, de dónde salen, por qué escribí sobre determinados temas, bueno. Y
La canasta mágica también es un cuento impresionante.
Ese es un cuento que está basado en una historia real que me contaron a mí. Está muy recreada la historia, pero es una historia que yo escuché, que luego recreé. Es de una amiga mía chilena que se llama Javiera Carmona y que es una historia que me contó ella.
Bien, bien. Bueno, otro importante tramo de los trabajos de las dos es en que coinciden en la investigación de temáticas de género. Eugenia ha impulsado muchas investigaciones sobre la legalización del aborto, uno de esos temas eternos de la Argentina que no parecen tener avances, que no parecen tener resolución, pero que bueno, que están todo el tiempo. Y más allá de eso, leí en el informe que me pasó la producción que en el 2014 escribiste en un libro un capítulo sobre la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. De eso pasaron 3 años. Uh-huh. ¿Y qué nos podés decir ahora? Digo, sí, si querés te respaldo con una investigación que leí esta semana, muy reciente, en la revista Cítrica.
Dale.
Que me la ahí alcanzaron justamente en la movilización de apoyo a Víctor Hugo Morales. La revista Cítrica se hace eco de un estudio del programa feminista. Nos quemaron por brujas, se llama el programa. Y escucharon durante abril y mayo los programas de la mañana radial entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana y encontraron que el 69% de los conductores son varones. En secciones como humor, deportes y economía casi no hay voces de mujeres y en política ocupan el 14% del espacio.
Sí, ese fue un artículo que publiqué en un libro llamado Intervenir en la Cultura. Y pensaba en la comunicación y en los medios como intervención cultural y está centrado en el uso del lenguaje. Creo que lo que más cambió de aquello que yo señalaba en ese artículo, que era el uso del todos y todas como voz estatal, o sea, como el Estado hablándole a las mujeres y a los hombres. Yo hacía la distinción de que los varones siempre se sienten representados en el universal hombres. Porque por varones o por humanidad están representados. Las mujeres dudamos. A veces estamos representadas y a veces no. Por eso la ley de sufragio universal, que se sigue llamando así en los colegios, es una ley que no incluía a las mujeres, pero se consideraba universal y en el lenguaje se consideraba así. Hay un caso que yo señalo en ese artículo, que es el de Olimpia de Gog, que fue una revolucionaria en la Revolución Francesa, que después de escritos... Olimpia de Gog. Que escritos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ella 2 años después escribe la Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres. Es la misma declaración. Olimpia terminó guillotinada por sus compañeros de revolución. Y Robespierre decía que no se había sabido ubicar en su lugar de mujer. Así que las mujeres interpeladas por los ideales universales, es como, ¿viste? No estamos incluidas. Y ese uso del todos y todas, que después quedó como algo asociado al kirchnerismo, algo panfletario del lenguaje, como al decir todos y todas es como si estuvieras aludiendo a los discursos de Cristina Kirchner. No, era realmente señalar que en ese universal de verdad estaban las mujeres, y eso es lo que yo más extraño del nuevo lenguaje oficial, que las mujeres hayamos vuelto a ser invisibilizadas en ese discurso. Es algo sutil, pero no lo es. Yo antes me sentía incluida y ahora vuelvo a dudar.
Bueno, y Maru comparte con Ana Fornaro la puesta en marcha de la agencia de noticias digitales Presentes. Te pregunto, ¿qué es? ¿A quiénes incluye y contiene? ¿Y cómo se accede? Y también te pido, para quienes no lo saben, ¿cuál es el significado de las siglas LGBTIQ?
La sigla LGBTIQ quiere decir lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, personas intersex, y la Q representa lo queer, y a todos los que no están incluidos en las que dije antes. Uh-huh. La agencia Presentes se ocupa de todos estos colectivos que no son uno solo, aunque se agloban por un tema práctico como la sigla LGBTI, pero cada uno tiene sus distintas problemáticas, porque una persona intersex, que es algo que tiene que ver con lo genético, no tiene la misma problemática que alguien que es discriminado o violentado a causa de su identidad de género o por su orientación sexual, quiere decir si es gay o si es lesbiana. En Presentes lo que hacemos es informamos acerca de estas cuestiones desde una perspectiva de derechos humanos. Tratamos de visibilizar las violencias, sobre todo la discriminación, los travesticidios, que es un problema muy grave de la Argentina y de la región. Y justamente la semana pasada fue la Marcha del Orgullo.
Claro, yo me metí ayer en la web de la agencia y vi eso, mucho material de la Marcha del Orgullo Gay, ¿no?
Sí, fue una marcha impresionante y casi 200.000 personas, ¿no?, que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay marchas en todo el país. Nosotros en Presentes tenemos un mapa con marchas. Hay marchas hasta mediados de diciembre en los distintos lugares de la Argentina. Quizá la de Buenos Aires, bueno, es la más numerosa, pero todas las demás son muy importantes. Y esto de los travesticidios fue uno de los reclames.
Pero,
¿no?,
por ejemplo, ¿estaban en un stand, digo, ustedes?
No, nosotras hicimos una cobertura muy fuerte en las redes de Presentes, que somos Presentes LGBT en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ajá. Y tenemos el sitio que es www.agenciapresentes.org y cubrimos Argentina, pero también nos ocupamos de una visión regional porque tenemos corresponsales en Chile, en Perú, en Paraguay y en Honduras.
¿Y cuánta gente lo sigue?
Mira, en Twitter tenemos más o menos más de 4.000 seguidores, en Facebook tenemos más de 27.000. Bueno, esas son algunas de las cifras y bueno, y después en visitas diarias, los días que nos va muy bien, hemos tenido 15.000 visitas.
Y cuando les va muy bien, ¿cuál es el tema estelar, digamos? El tema que más interesa.
Lamentablemente, uno de los temas que más interesa es las violencias, porque son pocos los medios que cubren las violencias. Vos pensá que en términos de agenda mediática, los feminismos, afortunadamente, lamentablemente, porque sucede, ¿no?, y uno no quisiera que sucedieran, pero hoy por hoy estamos viendo que tienen un lugar en la agenda mediática que hace 10 años no tenían, incluso en terminología, en coberturas. Realmente se ha avanzado mucho, no todo lo que quisiéramos, pero se ha avanzado. Sin embargo, las muertes de las personas travestis y trans siguen sin conmover a gran parte de la población, ni siquiera los propios medios, que son muy poquitos los medios que los cubren. Es casi como si eso fuera un devenir que estuviera sentenciado, ¿no? O como si hubiera víctimas de primera y víctimas de segunda.
Eugenia, también me pasó este dato a la producción, es un dato que me asombró, referido a los compradores de libro en el país que vos manejaste en algún momento. Decías que un 70% de las compradoras son mujeres.
Y en el país no, en el mundo.
En el mundo.
Sí, es un dato mundial. O sea, cuando el genérico de lector debería ser lectora. Cuando hablemos de lectores, podríamos hacer el ejercicio de decir lectoras.
Y bueno, dale, empecemos ya. Digo, dale. ¿Qué lectura puedes hacer de esa cifra, de esa estadística?
Qué difícil. ¿Por qué eso sucede?
Sí.
No tengo la certeza. Una intuición es que son las facilitadoras de lectura. Son las que compran los libros en general para los hijos, son las que compran los libros para los regalos.
Y además para que estudien los hijos también.
Claro, también hay como una... Hay algo ahí de la división sexual del trabajo a la hora de comprar libros. Pero también las mujeres leen más como históricamente, digo. Supongo que hay que rastrearlo en el surgimiento de la novela romántica en un primer momento. De una
Por eso se inquietó tanto Robespierre.
Por eso, bueno, que las mujeres leyeran y que supieran leer y escribir siempre fue un problema. De hecho, hubo muy pocas mujeres en los desde el siglo XVI que pudieran acceder a la escritura y a la lectura, ¿no? Bueno, en general había mucha gente iletrada en el mundo, ¿no? Pero sobre todo las mujeres. Y las primeras mujeres que escribieron no podían escribir con sus nombres, tuvieron que hacerlo con seudónimos masculinos.
Le pregunto a las dos, esto es una pregunta que tiene que ver con algo de actualidad, porque, bueno, hace tiempo que se está debatiendo cómo debe otorgarse, repartirse la pauta oficial. Quiero saber si tienen apoyos publicitarios, tanto vos en Presentes como vos en Libroteca, por ejemplo.
Yo no tengo ningún apoyo publicitario. Trabajo para el Estado. Yo le vendo mi fuerza de trabajo al Estado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de 3 de Febrero, en la televisión pública y en el canal de la ciudad. Así que no tengo, afortunadamente no dependo de inversores del sector privado. No tengo ningún sponsor.
Y Presentes en este momento no tiene sponsor. Vamos, es un camino que tenemos que recorrer. En este momento Presentes se sostiene a través de una beca que tiene un plazo muy limitado.
Uh-huh. Bueno, y le quiero preguntar a Eugenia, y se lo pregunto casi con admiración, porque yo también soy muy futbolero, una cosa que leí, y le pregunto si es cierto que Bombonera mata biblioteca.
Qué difícil. Es mi presentación en redes sociales, es mi remate de presentación en redes sociales. A veces sí es cierto, sí, claro. Tipo, final de campeonato, Bombonera mata biblioteca, sin duda.
Le cuento a los oyentes que Eugenia es hincha de Boca. Deja, así dice, deja cualquier actividad para seguir al cuadro de sus amores. Y qué pena que perdieron el invicto el sábado.
Qué
¿no?
pena que perdimos con Racing el invicto. Me lo decís con una sonrisa especial.
¿Contra quién jugaron?
Yo sé que vos sos de la academia. Contra un cuadro muy noble.
Un cuadro chico.
Que ha pasado más de 30 años sin salir campeón. Y seguía ¿cómo? Llenando las canchas.
Sí, en 55
una cosa
años,
muy hermosa.
En 55 años solo 4 veces.
Hermoso. No, esto fuera de cualquier chicana. Yo a veces digo que si no fuera de Boca sería Racing, porque me parece que tiene después de la de Boca la hinchada más importante de la Argentina.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Pero nos sacaron el invicto, malísimo.
Pero bueno, me encantó esa sinceridad, ese sinceramiento que Bombonera...
Lo de señores dejo todo, me voy a ver a Boca, es una canción de la hinchada.
Ah.
Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, quieren salir campeones.
¿Y vas a la cancha?
Sí, voy a la cancha. Iba mucho más cuando era chica. Y ahora voy porque mi tío tiene unas plateas. Y así que cuando uno de mis primos no va, yo soy como la primera en la lista.
¿Y entendés de fútbol?
Entiendo de fútbol. Entiendo la estrategia de un partido, puedo entender las distintas formaciones.
Pero digo, no confundís corner con offside.
No confundo corner con offside, no confundo penal con tiro libre, no confundo cosas básicas del deporte. Ahora bien, me interesa mucho más Boca que el fútbol, me interesa mucho más Boca que la selección argentina. Soy más bostera que futbolera.
Y por ejemplo, si tuvieras que...
Soy medio termo.
Viste que hace poco salió una nota a dos jugadores de Temperley que tienen un programa de libros.
Sí, son amigos. Leo Di Lorenzo e Ignacio Bollino.
Esos, sí. Exactamente. Hace poco los mencioné y los felicité. Les deseé mucha suerte con el programa.
Tienen un programa muy interesante que se llama Fuera de Juego. El final de juego.
Bueno, por ahí un día pueden hacer ahí en Bibliómanos, el tema podría ser el fútbol, ¿no?
Va a ser deportes, en breve. Y el fútbol está muy sobre representado en los libros que yo elegí, claramente.
Claro, sí. Claro. ¿Sos futbolera? ¿Te gusta?
No, en eso no soy muy futbolera.
Uh-huh. Bien.
Maru ha estado presente en cenas que yo prendí la tele para ver fútbol.
Sí, absolutamente, sé que ella es muy bostera.
Bueno, hay una acepción, una expresión que a mí me llama mucho la atención y creo que es central en esta época y es central para todos, y que es la expresión batalla cultural. ¿Cómo nos va en la batalla cultural?
¿Cómo nos va en la batalla cultural? No sé, tengo la sensación de que no estaríamos ganando. Pero sin embargo también veo cosas alentadoras, como esto de la presencia de Eugenia en la televisión con un proyecto así que crece. O sea, en la batalla cultural vamos perdiendo en todo lo que es el tema del periodismo, de las voces, en cómo sea, no solamente en las voces, sino en cómo hacemos periodismo, que para mí es algo como muy vinculado al tema de la cultura, y no solamente eso. Pero tiene que ver como con muchas variables, me parece que no solamente tiene que ver con lo político, sino con lo global, con muchas cosas, ¿no? Y que me parece que es un tema súper complejo. Me encantaría decirte que vamos ganando, pero no lo palpito.
Sí, en cosas más estructurales me parece que vamos perdiendo, que después tienen su impacto en la cultura. Que se impulse la reforma laboral, que se está impulsando, que se impulsen, leyes que... que después hacen a lo estructural y que impacta la reforma educativa, que no haya pensados presupuestos en educación, en cultura. Digo, me preocupa más la parte estructural que después va a tener su impacto en las próximas generaciones. Yo, por ejemplo, me doctoré en ciencias sociales en la UBA gracias a que tuve una beca de CONICET y que durante 5 años el CONICET me permitió dedicarme a esa formación. Mi generación fue bastante privilegiada en ese sentido. Los licenciados de mi generación pudimos hacer un doctorado gracias al financiamiento del Estado. Eso hoy se recortó brutalmente. La generación que sigue, y esto es clarísimo, no tiene los mismos medios.
Después, yo trabajaba en Conectar Igualdad, en un área que trabajábamos haciendo investigación social y haciendo comunicación, y ahí sí se veían realmente, te aseguro que los cambios que veíamos y viajando por todo el país y relevando los resultados de esas investigaciones, los cambios culturales que se percibían en lo que es el acceso a tecnologías por parte de las nuevas generaciones era algo muy contundente y muy arrollador. Y esas cosas me parece que hoy no están teniendo el mismo impulso, lamentablemente. También los equipos de Conectar Igualdad también fueron desmantelados o disminuidos, si bien el programa tengo entendido que sigue funcionando, ¿no?, con la misma fortaleza. Es una de las tantas cosas que hay, ¿no?
Bien. Y, Eugenia, ¿en qué? También leí esto que me provocó desorientación, por eso te lo quería preguntar. ¿En qué consisten las lecturas silenciosas en los espacios públicos?
Ah, eso es rarísimo. Yo nunca participé de una, pero sí sé de qué se trata. Se convoca, por ejemplo, una institución se hizo en el Malba, en el Museo Malba. Una institución convoca a que la gente vaya a leer en una hora determinada, entonces cada uno va con su libro y lee, solo que está amparado por otros lectores. Es leer en presencia de otros lectores. Ah. Es como una comunidad lectora que se encuentra a leer. Bueno, y tal vez a no distraerse, ¿no? A no sacar el celular mientras estás leyendo.
Voy a averiguar cuándo es la próxima.
A no atender el teléfono mientras estás leyendo. Es una suerte de comunidad de contención de lectores atentos.
Bueno, breve respuesta de las dos porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es el mejor libro del año 2017?
¡Qué difícil! Del 2017, el mejor libro del año. Todavía no terminó el año, no, Carlos. No,
bueno, pero falta poco.
Mira, yo uno de los últimos que leí, que no sé si es del 2017, pero seguramente se publicó, si no fue en el 2017, en el 2016, es el libro de cuentos de Lucía Berlín, que me pareció absolutamente fascinante. Manual para mujeres de limpieza, se llama el libro. Es un librazo y me fascinó.
Bien.
A mí, de lo local, me interesaron, bueno, me interesó mucho el último libro de Margarita García Roballo, Tiempo Muerto.
Lo leí también.
Me pareció muy interesante, bueno, su tratamiento, su voz. Y de este año.
A mí me gustó mucho el de Martín Sivak.
No lo leí, El Salto de Papá.
¿No lo leíste?
No lo leí todavía.
Muy interesante el libro, muy interesante.
Mientras hablo con vos, estoy tratando de rastrear en mi Instagram los últimos libros que leí, a ver si... Porque ahora estoy más despegada de la agenda, de las novedades, gracias a Bibliómanos. Como volví a hacer jugar mi biblioteca, cuando me decís, ¿cuál fue el mejor libro del año? Yo creo que no leí tantos libros de este año.
Nuevos.
O sea, sí leí un montón, sí. Pero me cuesta más que otros años reconocerlo. Sí, hubo una novela, una primera novela que me llamó la atención, que se llama El papel preponderante del oxígeno, de Ángeles Salvador, que me parece una voz muy novedosa.
¿Argentina?
Argentina, sí. Muy irónica, con una radiografía de los años 90 muy certera, que a todos los que se hayan socializado durante el menemismo les va a parecer muy próxima.
El de Margarita, quiero agregar que es buenísimo, que también lo leí, y se reeditó el libro Periodismo de Sonia Budasi, que es de ficción, y también lo recomiendo mucho.
Ah, lo voy a buscar ese, no lo leí. Bueno, y para seguir con Eugenia Sicabo, sus programas de divulgación de libros y escritores, pero no solo eso, Libroteca por el Canal de la Ciudad, horario y día de estreno los miércoles.
Los miércoles a las 20, Libroteca, y a partir de este domingo, el Bibliómano sale en la televisión pública a las 23:30.
Protestamos por ese horario. Nos gustaba mucho más el del sábado a las 19.
Bueno, vamos a ver cómo le va a los domingos 23:30. Y
te pregunto, ¿tenés en preparación algún libro propio?
De ficción no, yo no escribo ficción.
No, bueno.
Y de ensayo, bueno, tengo mi tesis doctoral que en algún momento tengo que transformar en libro y sacarle algo de lo pesado de la escritura académica. ¿Qué tema es? El papel de la maternidad en la construcción del modelo de mujer. rastrea los distintos modos de ser madre en las culturas y en los distintos tiempos, y tiene una investigación de campo en clases en sectores medios en la ciudad de Buenos Aires.
Y para seguir con Maru Ludueña, su libro anterior, una investigación excelente, Laura, vida y militancia de la hija desaparecida, de Estela de Carlotto, Laura Carlotto. Su nuevo libro, El mundo necesita más canciones, 9 cuentos que editó La parte maldita para su colección Variaciones, la agencia de noticias Presentes, de la que ya habló Maru, y la presentación del libro, el 14 de diciembre, ¿dónde?
En Eterna Cadencia.
¿Quién lo presenta?
Lo presenta Eugenia Sicabo y Margarita García Roballo.
Bien, Maru, Eugenia, Sicabo, Ludueña, gracias por esta entrevista doble. Se nos terminó el programa. Gracias, Nacho Guglielmi, gracias, Inés Ulanowski. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Chau, hasta el sábado.